Bueno, buen día a todos, ¿eh? ¿Cómo están? Feliz día de San Cayetano, ¿eh? Por eso vamos a hablar con el padre Lucas Argenbau, que es el rector de la Basílica. Es un encanto de persona, recen hoy, hagan caso, miren que el santito cumple. Y con Judith Teresa Conde Ocampo, porque hay todo un tema. Con el tema de, ella es obstetra especialista en lactancia materna, es una grosa. Hay todo un tema con el tema de hasta cuándo le doy, hasta cuándo no le doy, pasan los tres, le sigo dando, a los cuatro, le sigo dando. Entonces vamos a poner en orden todo esto y vamos a hablar de qué es realmente lo que hay que hacer. Cayetano, les quiero, bueno, todos lo sabemos, este santo tan emblemático y tan histórico, ¿no? ¿Quién alguna vez de la comunidad cristiana no ha ido a San Cayetano con la abuela? Yo, por ejemplo, a mí me llevaba a mi abuela y después la llevaba en auto yo cuando fuera más grande, y un día me dijo, mira, tenés que agradecerle ahora porque te está yendo muy bien. Y siempre ella le rezaba con una devoción tremenda. Y cada uno de nosotros tiene una historia familiar con San Cayetano que es inolvidable realmente. Muy cara, ¿no?, al corazón de nosotros. Por eso estoy en comunicación con el padre Lucas Argenbau, que es rector del santuario, es párroco de San Cayetano. Y se encuentra con los fieles el domingo 7 de agosto, ¿no? ¿Y cómo andamos?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va?
Estoy. Estoy esperando que el santito me siga bendiciendo.
Sí, es un día de fiesta hoy. Fiesta del reencuentro, ¿no? Después de dos años, hoy podemos disfrutar de esto tan esperado, ¿no? El primer año, si se acuerdan, fue año de cuarentena, y se hizo todo de modo virtual. El año pasado el santito salió a la puerta de su casa a recibir a la gente en ese atrio, el patio que está delante de la iglesia, y bueno, hoy podemos ver a la gente ya ingresando en la iglesia con la misa, con todas las bendiciones y con las confesiones y con todo lo que significa San Cayetano en este día 7 de agosto, ¿no? Fiesta del gran reencuentro después de dos años.
Yo recuerdo algunas cosas de San Cayetano, porque siempre voy. En una época los curas estaban confesando con el termo y el mate.
Es una foto muy muy típica, me parece, ¿no? Más que suele ser día frío, ¿no? Y por eso el mate calienta un poco la garganta y permite estar ahí muchos en la calle confesando también. Así que, bueno, es un compañero fiel el mate.
Sí, algo que a mí me sorprende es la cantidad de gente que se confiesa en San Cayetano. Es algo que no se suele ver en otros lugares.
Y puede ocurrir incluso un lunes a las 2 de la tarde, o cuando uno abre la iglesia a las 6 y media de la mañana, ya hay gente que pide una confesión y uno mismo no lo puede creer, ¿no? Y sucede así, ¿no? Como gente que hace muchos años que no se acerca, gente que, bueno, justo estaba de paso, me decía una señora la otra vez, padre, yo pasé por acá por la puerta y no le quiero mentir, yo soy atea, me dice, pero algo me hizo entrar acá adentro. Y bueno, y así, de ese estilo de situaciones hay un montón que a uno como cura le reconfortan el alma, ¿no? También.
Sí, ¿qué te parece? Mucho. Contame una cosa. Y tengo una pregunta que todos se hacen, ¿no? La vela que se bendice, ¿se puede encender?
Nosotros le decimos a los peregrinos que sí, que la pueden encender, que ellos la tengan en sus manos, que recen, y después pedimos que apaguen esa vela y que la lleven a su casa para seguir rezando desde su casa. Hace muchos años el padre Humberto Villones, si no me falla la memoria, con motivo de que había habido un terremoto en Perú, empezaron a pedir a los feligreses que transformaran esa ofrenda de velas y flores por un alimento no perecedero. Y así fue que en eso el santuario se volvió precursor, digamos, de una movida que hizo que los peregrinos empezaran a acercar una gran cantidad de alimentos, incluso de ropa para los que más lo necesitan. Así que este año nosotros quisimos retomar un poquito esa idea de que pudieran transformar, ¿no?, esa ofrenda de velas y flores por alimentos no perecederos para los que más necesitan. Acá en el santuario le damos, tenemos el comedor, pero además desde el santuario se atienden unas 35 entre capillas y comedores del oeste del Gran Buenos Aires, que vienen todos los meses a retirar algo de lo que nosotros le podamos dar para poder seguir haciendo una obra de bien en su barrio.
A ver, ¿y cómo lo pasaron en la pandemia? ¿Con la gente del comedor, de la calle? ¿Cómo fue?
Yo llegué el año pasado, llegué en marzo del año pasado, pero lo que todos me dicen, bueno, tuvimos picos de 800 viandas calientes por día, ¿no? Hoy estamos en 500 más o menos, de lunes a viernes. Que es un milagro todos los días poder hacer una cena para tanta gente, ¿no? Gente que viene con sus tuppers para poder ir a comer a casa con sus hijos, o gente que también come ahí en la puerta de lo que es el servicio social de San Cayetano, Cusco 220. Es un milagro porque, bueno, esta gente va trayéndonos comida, va trayendo cosas que hacen posible que uno pueda realizar el milagro de hacer 500 viandas calientes.
Sí, porque hay que hacerlas, que todos los días las hacen.
Todos los días, de lunes a viernes.
Y padre, ¿quién los ayuda? ¿Quién las hace? Porque hay que hacer 500 viandas por día.
Son 5 equipos de voluntarios, y eso lo recalco porque la verdad es que es una tarea increíble que hacen. Cada equipo tiene su organización interna y bueno, y así van cubriendo. En las épocas de pandemia más dura, incluso se hacía sábados y domingos.
Tengo una pregunta, ¿se incrementó la cantidad de gente que pide comida?
De la pandemia dura 800, después bajó a menos de 400 y ahora está en unos 500 y oscila, ¿no? Va entre 350, a veces 570, va moviéndose de acuerdo también al día del mes que estamos, ¿no? Si es más hacia fin de mes, el número suele aumentar.
Así que usted, ¿y por qué? Claro, porque no alcanza la plata.
Y claro, uno está llegando a fin de mes, es un esfuerzo que no hay muchos que no llegan para poder cubrir la comida en la cacerola de la casa, ¿no? Y entonces aumenta más el número.
Claro. O sea que ustedes tienen muchísimo trabajo. Y los medicamentos, padre, porque son muchas las funciones sociales que tiene San Cayetano, ¿no? También hay medicación que reparten.
Hay un dispensario que por supuesto no tiene medicación psiquiátrica, eso no lo tenemos. Sí, esos remedios que con la receta, digamos, del médico se le brinda a la gente como para, bueno, también eso es una ayuda importante que hace que, bueno, que la gente pueda acceder al remedio de un modo absolutamente gratuito, ¿no?
Claro. Sí, eso es muy importante, eso es fundamental. Mucha gente iba a buscar ahí. Ahora, siempre hay todo un folclore que se arma en torno a San Cayetano, que no sé cómo será este año, ¿no? Si harán la comida que hacen entre los peregrinos siempre, si, cómo estará el tema de las carpas, de los scouts, y cómo estará esa llama encendida, que bueno, antes de la pandemia era una cosa y me imagino que ahora debe ser otra.
Sí, antes quizá uno veía un mes antes ya las carpas y la gente haciendo la fila. Ahora incluso por algunas disposiciones y también por una situación con los vecinos, lo que el ingenio popular ha hecho es que ponen unos papeles en las casas, reservándose los lugares, entonces hay una suerte de fila de papeles,
y bueno, y en algún momento ya se congregan para estar ahí presentes. Ya igual hay gente que está en zona esperando poder entrar.
Claro, me imagino. Sí, sí, yo lo estaba pensando. Pero ya no es lo que era, o sea, me refiero que si bien se ve mucha gente, no va a ser lo que fue antes, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Porque, bueno, las épocas anteriores, incluyendo la de Bergoglio, eran algo muy fuerte, ¿no?
Totalmente.
Muy, muy fuerte.
Si no me equivoco, fue él el que comenzó la bendición de la fila, ¿no? Después de la misa que él hacía a las 11.
Sí, pasó algo muy gracioso porque ese día yo estaba y resulta que fue la primera vez que fue. Y los curas salieron corriendo porque, claro, era la primera vez que iba el arzobispo y de golpe desapareció. Dijeron, se fue sin saludar, se habrá ofendido. Y no, estaba en la fila bendiciendo y tomando mate con los scouts.
Eso quedó para siempre.
Sí, quedó para siempre, totalmente. Quedó para siempre. Y yo te pregunto, vos como cura, ¿cómo te sentís en San Cayetano? Porque es un santuario fuerte. ¿Dónde estuviste antes?
Yo vengo de una parroquia muy linda que es Luján Porteño. Es una parroquia que retrata lo que era la iglesia de Luján antes de la basílica. Tenía un colegio hermoso. Y bueno... Ahí lo que trabajábamos mucho era la figura del negro Manuel, que queremos que sea santo, en una comunidad barrial también muy, muy linda, ahí en Parque Avellaneda. Y bueno, y ahora desde marzo del año pasado acá en San Cayetano.
Claro, sí, sí, muy, pero muy, muy fuerte. Por eso te pregunto, o sea, yo al negrito Manuel lo quiero mucho. Quiero que sea santo.
Y ahí, en esa iglesia, hicimos una imagen de 1,30 m del negro Manuel, que es preciosa, y que, bueno, todos los 8 la celebran y buscan, bueno, que la gente vaya conociendo la historia también de la Virgen de Luján a partir de su fiel esclavo, el negro Manuel, ¿no? Un hombre que murió con fama de santo y que amaba profundamente a la Virgen. Y después, como cura acá en el santuario, uno se encuentra en un lugar que es privilegiado, que Dios lo tocó con el dedo y que la gente eligió para encontrarse con Dios. Es un lugar de bendición, un lugar que el peregrino que entra acá, la experiencia que por lo menos todos describen, es una experiencia de profunda paz, ¿no? Que es algo que San Cayetano trabajó mucho por la paz y se ve que eso, bueno, lo quiere seguir transmitiendo. La paz arranca en el corazón de las personas y eso es lo que nosotros vemos me decía la otra vez un muchacho que dice, padre, yo cuando entro al santuario bajo 5 cambios, automáticamente llego acá. Y no lo decía con la palabra paz, pero era totalmente claro que lo que él experimentaba en su corazón y lo que lo hacía volver siempre era esa experiencia que él tenía en este santuario de niñas.
Eso te quería preguntar también, ¿no? Porque, mira, volviendo al negrito Manuel, yo al negrito Manuel le tengo una devoción tremenda. Vos decime, ¿vos pensás que el negrito Manuel va a ser santo?
Yo creo que sí. Sí, va a ser santo, Dios quiera, ojalá que sea rápido. Me parece que estamos camino a los 400 años de Luján, del milagro de Luján, que es algo que Dios quiera en unos años lo vamos a poder estar viviendo. Y él es una figura que ha marcado la historia incluso desde que no lo conozcan, porque él ha estado y ha cuidado la imagen de la Virgen más de 50 años. Él ha transmitido también el milagro, que él fue testigo de eso y también fue testigo de las cosas que hace la Virgen de Luján, así como nosotros desde otro lugar somos testigos de las cosas que hace San Cayetano acá en Liniers. Por eso,
ahora sí, pero lo que pasa es que San Cayetano tiene más tiempo. Lo que te quería comentar es que lo del grito Manuel viene lento porque tarda mucho en hacerse a uno santo.
Sí, tarda, pero creo que hay muchas cosas dadas para que eso pueda pasar. Y ojalá que vos, Alicia, y yo podamos ser testigos de, y ojalá que sea de manos del Papa Francisco, que podamos ver, ya es siervo de Dios, que al menos verlo beato, ¿no? Y Dios mediante que sea santo y que también desde ese lugar de altar pueda iluminar también la vida de tantas personas.
Claro, por eso te digo, es una cosa, porque yo veo que la gente, que es algo que yo le tengo mucho respeto, ¿no? Porque veo lo que lo quieren, ¿me entendés? Es algo muy fuerte. Veo como lo quieren, como lo cuidan, como lo tratan. Cómo le rezan, la fe que le tiene. Viste, a mí la piedad popular, de lo que hemos hablado muchas veces aquí, es algo que me conmueve profundamente, ¿no? Pero mucho, porque, y yo veo que en torno al Negrito Manuel hay mucha piedad popular. La gente lo quiere, por ejemplo, en Luján, como si fuera alguien de su familia.
Exactamente, lo ven muy cercano, lo experimentan como alguien. Pero bueno, es que es alguien tan querido por la Virgen y él quería tanto a la Virgen, como nos pasa a muchos de nosotros, que uno automáticamente se siente identificado con una persona así, ¿no? Que ha estado ahí al pie de la Virgen y que ha transmitido ha cuidado la presencia de la Virgen en esta tierra bendita, ¿no? Y la verdad es que es querible, no sé cómo transmitirlo. Los chicos en el colegio lo querían un montón, al punto que te cuento una anécdota muy, muy sencilla, ¿no? Queríamos hacer la bandera de la escuela y uno de los nenes había hecho una bandera que era celeste, blanca, y un chico muy chiquitito, uno debería ser unos 5 o 6 años, y abajo había puesto una tira de la bandera de color marrón. Y cada color lo había señalado con una flecha y decía celeste y blanco por el manto de la Virgen. Y la última tira había puesto una flechita que decía la piel del Negro Manuel, ¿no? Como una figura.
Qué fuerte,
que
¿no?
Querían que estuviera en la bandera. Así que bueno, y finalmente.
Qué maravilloso.
Finalmente quedó en el escudo del colegio el Negrito
Qué
Manuel y su vela.
Sí, ¿sabés qué te quería comentar también? Que en torno a San Cayetano hay mucha piedad popular. No son pocos los programas que nosotros hemos dedicado aquí a la piedad popular, que es esa fe en la que vos ves una familia pendiente de una vela, una procesión, los promesantes. Es tan fuerte la piedad popular, verla, poder palparla, poder vivirla, ¿no?, con ellos, es algo realmente muy fantástico, ¿no? Muy difícil de explicar porque hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Y en ese sentido San Cayetano es un lugar muy piadoso. Mira qué curioso, una vez García Márquez, los padres eran muy católicos, García Márquez le tenía terror a los aviones. Terror. Y la madre se la pasaba encendiendo velas por él y por él, porque tiene un hermano ingeniero que hacía grandes obras y represas de agua. Entonces Gabo le dice a la madre, ¿vos te pensás que con esa vela que tenés encendida vas a conseguir que el hermano pueda llegar a hacer esa obra hidráulica tan importante? Entonces la madre lo mira y le pone el aire, porque ella rezaba para que no se cayera el avión con Gabo, porque le tenía mucho miedo, ¿no? Entonces yo siempre cuento ese ejemplo de piedad popular, porque a veces son familias enteras que vos ves alrededor de una vela.
Totalmente, y con un gesto muy simple sintetizan todo. El otro día me contaba uno de los curas que está acá, el padre Guillermo, que un hombre pasó con su gorro, el Sagrado Corazón está alto, se sacó el gorro, lo apoyó sobre el mármol, sobre los pies del Sagrado Corazón, rezó un ratito y se lo volvió a poner en la cabeza. Dijo todo y no dijo nada. Una cosa muy simple. O el hecho de bendecir a los hijos también con el agua bendita. La cantidad de agua bendita que San Cayetano le da a los peregrinos es difícil de imaginar. Y la gente viene y se lleva bidones de 5 litros para bendecir su casa, bendecir a sus vecinos, bendecir a su familia. O cómo llevan con cariño la estampa, los tatuajes de San Cayetano que he visto son una obra de arte, algunos, y que lo llevan en el cuerpo a San Cayetano, y es difícil de pensar la vida del peregrino sin su amigo, ¿no? Sin San Cayetano.
Querido amigo, te voy a pedir, padre, que con toda la piedad popular y el amor que sentimos y la fe por San Cayetano, que nos des una bendición desde Radio Nacional para todo el país, porque acá nos escuchan desde la Antártida, Tierra del Fuego, hasta el último confín del norte de la Argentina.
Con todo gusto, que esta bendición que brota de la paz de este santuario descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, nuestros amigos y vecinos, y nos conceda paz, salud y trabajo. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Amén.
Muchas gracias a vos, Alicia. Si Dios quiere.
Chao, hasta luego.
Tímidamente los hombres llevando sombrero en mano, se inclinan mordiendo un ruego, llegando al viejo santuario. Las mujeres y los niños en colmillos apretados se peregrinan y le rezan su amor a San Cayetano. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga paz y trabajo, no nos dejes sin tu ayuda. Bendito San Cayetano, el que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre empuja con pena los olvidados. Buscan amparo en la fe, no conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. Trabajo, pecado. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Judith Teresa Conde Ocampos, ¿no? Que es licenciada en obstetricia y es especialista en lactancia materna y crianza. Bueno, es una docente de la Facultad de Medicina y de la carrera de obstetricia en la UBA. Es titular del Hospital de Clínicas, es una obstétrica titular, y José de San Martín. Yo quiero saber una cosa que me interesa mucho, Judith. ¿Qué pasa con un chico al que no se lo amamanta? La madre no tiene leche. ¿Se cría igual que otro chico?
Hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias entre darle una madera, o sea, a ver, hay que diferenciar en que uno le da leche materna o leche complemento o leche de vaca. Uno puede no amamantar, no poder darle de mamar, pero sí darle su propia leche. O sea, hay que diferenciar qué tipo de leche le vamos a dar. Obviamente, la que más beneficio va a tener es la que es un líquido vivo, como es la leche materna. Puede una mamá no poder amamantar, pero sí darle leche materna de ellas. Por ejemplo, una mamá que ha padecido alguna patología, como puede ser el COVID, que tenga que tener una separación con su recién nacido, puede empezar esta cascada y querer sacarse calostro y luego leche y dársela de otra forma, que no sea directamente de la teta. Por eso diferencio entre darle un líquido y otro líquido.
Y te pregunto una cosa, ¿y cuál es o sea, yo por ejemplo tengo una hija a la que amamanté, ¿no? Y de golpe, bueno, fue un colegio donde se jugaba al básquet y yo vi un montón de chicos basquetbolistas que eran compañeros del colegio de ella que se habían criado a leche de mamadera y estaban de lo mejor, estaban sanos, estaban fuertes, estaban hechos unos bestias. Por eso pregunto cuál es la diferencia, sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cuál
y es la diferencia, madre por ejemplo, en una de las cosas que te puedo decir es por ejemplo, los azúcares. La leche materna tiene más de 100 proteínas que son beneficiosas, que tapizan su sistema intestinal, hace que no tenga cólicos, que no tengan diarrea, que tengan una maduración de su sistema intestinal mucho mejor que si uno le da una leche de complemento. También tiene grasas buenas, a diferencia de otras grasas, que son para un ternero, el otro líquido. Es muy diferente, tenemos un ser humano a un ternero, hay mucha diferencia. Son incluso los sentidos, son más explotados. Un niño que está constantemente succionando, tiene sus pares caninos destapados, entonces puede tener un mucho mejor. Y como la lengua de este niño es un órgano que se desarrolla, la misma succión hace que saboree diferentes olores, diferentes sabores, porque la madre tiene diferentes alimentación, ¿sí? Diferentes tipos de comida. Entonces, esto hace que todo su desarrollo anatómico, todo su desarrollo sea más armónico. En cambio, el complemento es el mismo sabor y no tiene esta variedad. Tiene más azúcares, tiene más grasas, que no son las buenas.
El problema de las mujeres es que no pueden amamantar directamente, ¿no? O sí. Sea, se les genera una culpa terrible.
Sí, sí, obvio, las que no pueden amamantar. Por eso es bueno tener un apoyo y que, por ejemplo, lo de la Semana Mundial de la Lactancia es justamente es una forma de promover esto, de impulsar a ayudarlas, apoyarlas. Las mamás cuando están embarazadas recurren siempre a la obstétrica, que es la que la va a asistir, la va a acompañar. Nosotros les enseñamos en el curso todo lo que es esta etapa de lactancia, y no es que después del parto se termina esta relación, puede continuar y tener como un apoyo de llamar a la obstétrica y decirle en esos minutos que son, la verdad, que son sagrados, esos minutos que tienen que ser ya, porque el bebé quiere comer ya, no quiere comer dentro de una semana cuando tenemos un consultorio, capaz. Entonces pueden requerir a la obstétrica, pueden requerir a la guardia, un hospital público o un hospital privado, y que la asistan.
Te hago una pregunta, ¿hasta qué edad hay que dar de mamar?
Bien, es una buena pregunta. Según la OMS, dicen que hasta los 6 meses de lactancia materna exclusiva. Luego de los 6 meses, como el recién nacido, ya el bebé ya puede ingerir otro tipo de alimento, sería una lactancia mixta o complementaria, ¿sí? Y puede continuar hasta los 2 años y medio tranquilamente, no hay perjuicio en esto. Sí, hay mamás que a veces deciden continuar más tiempo, no traen ningún tipo de daño, pero obviamente tiene que estar de acuerdo la mamá, que es la que pone su cuerpo.
Y para yo tengo una pregunta, ¿no? Porque a mí esto me hace ruido. Dale. Hay mamás que siguen dando la teta después de los 3 años, sí. Y que no le pueden sacar, y la verdad, discúlpame que te lo diga, pero me parece una barbaridad.
Una cuestión de costumbre, es una cuestión de aceptar al otro como un ser autónomo, autárquico, independiente, de decidir qué es lo que desea hacer. Es como cuando empezamos a ver parejas del mismo género, uno no tiene que discriminar por esto, es una aceptación que uno tiene que hacerlo. Cada uno decide cómo criar a su hijo de la forma ideal para esta persona. ¿Sí? Al igual que cuando uno dice del colecho, por ejemplo, no todas las mujeres van a hacer colecho con su recién nacido y nadie está como para decir eso es bueno o eso es malo. Al igual que el apego, nunca podemos decir este apego es bueno o este apego es malo. Es una cosa que uno tiene que aceptar a la otra persona lo que desea hacer.
Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que el colecho no es nocivo para la pareja? Porque, a ver, no podés tener relaciones con tu marido, perdés la independencia. Algunos pediatras dicen, ¿no? Que sí. no hay que tener relaciones cuando el chico está dormido. Entonces es como que hay una contradicción muy grande entre lo que dicen, lo que vos decís, y lo que también dicen los pediatras, ¿no? Claro. Que no recomiendan el colecho durante mucho tiempo, porque la pareja pierde intimidad, pierde un montón de cosas.
Pierde un montón de cosas, sí, pero también favorece algunas cosas. La gran mayoría que hace colecho es una cuestión de descanso, porque hay que pensar que esta mamá, obviamente después de tener su hijo, puede tener un cansancio y en el cual necesita descansar, y bebé duerme, mamá duerme, pero a veces si tenemos la cuna en otro cuarto nos descuidamos en muchas cosas. Uno en el descanso materno y otro en el sueño de este niño. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando, no sé, yo ya soy bastante grande, pero cuando yo era chica era dejar llorar al niño hasta que se canse y poder dormir. Hoy ya comprobamos que eso no es tan sano. Entonces es una cuestión de aceptar y adaptarnos a lo que las cosas van modificándose con la rutina.
Claro, lo que pasa es que, algo diferente dicen los pediatras, ¿no? Por ejemplo,
No todos.
Yo conozco un caso, y no me parece que sea una cosa sana, de un matrimonio que duerme con la nena que ya tiene 7 años en el medio y hace colecho con la que tiene 3. O sea que, viste, me parece que esto no es sano.
No es sano en la vida que uno tiene, que la pareja a su vez desarmarse. En algún momento se tiene que cortar esta diada de entre madre y niño. Yo hablo del colecho al principio, ¿sí? No hablo del colecho de ejemplo que vos me acabas de dar. O sea, ahí me parece que tiene que intervenir un pediatra y no yo como especialista de lactancia. Ahí ya.
Claro.
¿Sí?
Por eso te digo, a veces hay como una gran confusión con el tema, claro. Porque bueno, justamente eso es lo que dicen los pediatras, ¿no?
Claro.
Dormir cuatro en la misma cama en plena pandemia,
con el COVID, una de las cosas que se aconsejaba no era suspender la lactancia, era obviamente guardar las medidas higiénicas, lavado de manos, barbijo, si es que la mamá tenía COVID. Y una de las cosas era que no estuviera en la misma cama con ella. ¿Sí? Es una precaución, algo que uno le dice a las parejas, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer porque es conveniente y porque no es conveniente. Yo creo que cuando fundamentamos algo, se ve desde otra mirada. Obviamente, a la edad del ejemplo que vos me das, yo no participo en eso. Ahí es más un rol de un pediatra.
Claro. Yo también estoy de acuerdo con la leche materna, ojo, ¿eh?
Sí, o sea, yo
a mi hija le di de mamar durante 2 años con la profesión que tengo, con lo cual la cargaba conmigo y la llevaba a todas partes. Y te voy a contar una cosa muy graciosa. Ella a mí no me decía mamá, me decía teta.
Sí, es lógico, porque cuando los chicos recién nacen, los recién nacidos, es como que ellos ven una prolongación, la mamá. No llegan a visualizar que detrás de esa mamá existe una persona que se llama mamá. Eso lo va adquiriendo con el correr del tiempo, de su crianza. Por eso a veces dicen que lo mejor es llegar hasta los 2 años y medio. El asunto es que también hay mamás que hoy en día, hay muchas mujeres que trabajamos, entonces a veces es difícil, no es imposible, es difícil seguir esta práctica. Por eso es bueno que cada lugar de trabajo tenga sus lactarios para los empleados, que haya forma de promover, haya forma de enseñar, de educar a la mamá durante el embarazo, que cuando esté establecida esta etapa, puede incluso hacer extracción láctea y hacerse su propio banco de leche. Pues existe, por ejemplo, en mayo está la semana de la donación de leche materna.
Te hago una pregunta, ¿la tendencia hoy es dar de mamar o no? De las madres, ¿no? Una cosa es el deseo que vos tenés y otra cosa es que lo que las madres realmente hacen.
La gran mayoría de las mujeres desean dar de mamar. ¿Que pueden llegar a tener dificultades? Sí. Por eso es necesario tener un apoyo, alguien a quien recurrir inmediatamente, porque los minutos son importantísimos para esto, para que no se suspenda, para que no se frustre, para que la mamá pueda establecer nuevamente otro vínculo con su hijo. Entonces, cuando nacen, lo que más quieren los niños es estar en el pecho de su mamá, no solo en la mamá, sino en el pecho, escuchar esos latidos, sentir la temperatura corporal de la madre, sentir ese apego. Los niños cuando nacen, uno está acostumbrado a que los niños nacen y lloran. Pero si uno lo pone en el pecho, les vamos a retar, que vaya esa búsqueda de esa mamá, los niños están calmos, no lloran casi. Porque saben que están con alguien conocido, alguien que los va a proteger.
Sí. A veces sí. Mira, yo veo, la verdad que yo he visto muchos casos de todo tipo, y he observado muchos casos de todo tipo, y la verdad que también es relativo, porque hay quienes crían sin dar de mamar y también aman a sus hijos y...
Eso es otra cosa. Uno puede amar a sus hijos de la misma manera. pero sí se crea un vínculo muy especial, como un sexto sentido fisiológico. Uno sabe
sí,
que va a tener hambre, si el niño está bien. Ahí uno cuando está dando de mamar a su hijo, lo está observando, ve si esa mirada va mirada, si el niño mama bien, si come bien. Entonces una madre es como que despierta ese sentido de persuasión, de saber que está todo bien, que está haciendo las cosas bien. Una madre que no lo puede llegar a hacer se siente a veces frustrada, algunas tiran la toalla enseguida, pero si tiene de pronto un aporte, me han pasado pacientes que no han podido y capaz que después quieren volver a reintentar lo que se llama relactancia, y uno se pega a esa mamá hasta que lo consigue, y cuando lo consiguen se sienten de 10.
Claro. Sí, sí, lo que yo te comentaba de los chicos esos, de los basquetbolistas, que lo que pasa es que yo lo que notaba era, digo, pero ¿cómo puede ser? Se criaron igual, o sea, quieren a las mamás, son mameros, tienen muy clara la figura de la madre, digo, y estas madres no amamantaron.
No, pero a veces, por ejemplo, la independencia. Uno a veces tiene hijos que quiere que se independicen, ¿sí? Y la lactancia consigue eso, porque si uno les da lo que ellos quieren en el momento que quieren, estamos satisfaciendo su necesidad. Si uno les da algo que ellos de pronto no les gusta, les resulta desagradable, no estamos satisfaciendo la necesidad del recién nacido, ¿sí? Con este producto que es variable en sabor, es variable en olor, conseguimos incluso a largo plazo, no solo que no tenga problemas de ortodoncia en su boca, que no tenga problemas de audición, sino que también no haya problemas que hoy se ven muy frecuentes en día, que es problemas de alimentación, ¿sí? La anorexia, la bulimia, trastornos alimentarios, porque va a ser un niño que quizás no siempre y era la hamburguesa con papas fritas, y tengo una alimentación variada, porque le hemos enseñado que sabores variados también son ricos.
Sí, sí, es verdad, sí, es cierto. Por ejemplo, hay chicos que una manzanita rallada, una cosa así, empiezan a consumirla desde que tienen 3-4 meses.
Sí. Y a los 6 meses pasa que cuando ellos se sientan y empiezan a ingerir otros sabores, les gusta tocar la comida, enchastrarse, embarronarse completo, y eso es sano, a pesar de que a nosotros no nos gusta como adultos, queremos tenerlos siempre limpitos, ¿sí? Pero para ellos es muy bueno el tocar, el palpar.
Yo te hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa cuando existe por parte del chico, ya cuando ya tiene más de 3 años, el berrinche por tomar la teta para dormir o y la madre es flexible a ese berrinche y no puede ponerle límite y no puede dejarle dar el pecho?
El destete es algo que hay que hacerlo en forma paulatina, no es como cuando a veces decimos voy a empezar la dieta el lunes y listo. Es algo que tiene que ser en forma muy paulatina, es ir distrayéndolo, como hacer que su objetivo, que es la teta, cambie hacia otra cosa, ¿sí? Un juego, un juguete. Hablando de juegos, el de dar de mamar tiene que ser un juego, no es solo darle una comida, el juego y una crianza. Y es darle observación, darle apego, darle cariño, darle habla. No es solo darle ese alimento. El día que decide esta mamá empezar, porque no lo puede hacer de un día para otro, de una hora para otra, suspenderlo. El día que decide suspender esto, hacer la etapa del destete, lo tiene que hacer en forma paulatina para que no sea traumática, ni para la mamá, ni para el niño.
Sí, bueno, te agradezco muchísimo toda esta ilustración, ¿no? Que en este momento es un tema de una gran actualidad, Así sí. Que bueno, te agradezco muchísimo,
Les agradezco a ustedes muchísimo, pero sinceramente muchísimo que den cabida a este tema. Den cabida a esta semana de Mundial de la Lactancia. Muchísimas, muchísimas gracias.
No, por
porque
favor.
Porque es algo que la verdad es necesario que cada día se fomente más. Cada día haya más lactarios, cada día haya más mamás que puedan dar de mamar.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Bueno, ahora sí, los dejo con un abrazo muy grande y bendiciones de San Cayetano. Hasta el domingo que viene. Chau.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel. Nada más nacer. No sé por qué dos estrellas bajaron para gritar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. ventana como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir, olé. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio.